Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra llamada trimestral para el tercer trimestre del 2025. Mi nombre es Brenda Pequeño y es un placer tenerlos aquí con nosotros. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Hoy vamos a presentarles los resultados del tercer trimestre, como les comentaba, y al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, así que siéntense libres de ir enviando sus preguntas en caso de que las tengan y al final las vamos contestando. Y para empezar, le doy la palabra a Cajeme Villarreal, nuestro director general en CFE Capital.
Muchas gracias, Brenda. Vamos a empezar con un panorama general sobre esta presentación. Estos son los mensajes con los que quisiéramos que se quedaran el día de hoy. El primero tiene que ver con los fundamentales a nivel macro que vemos en nuestro país y que creemos le dan soporte al desempeño de transmisión, por lo tanto, de la fibra de SFE en este momento y también un soporte para los siguientes años en términos de ingresos, de crecimiento de sus ingresos y de desempeño general del sector. En la segunda parte vamos a hablar un poquito del sector de transmisión en sí mismo y las características únicas que posee, lo distinguen de cualquier otro negocio aquí en México y que explican su fortaleza y también, por supuesto, la fortaleza de la fibra de SFE. En la tercera sección vamos a hablar del desempeño de la fibra de SFE. Tuvimos un bono inaugural de la fibra muy exitoso. Vamos a contar unos detalles después. La segunda distribución más grande en este tercer trimestre que acaba de terminar. La segunda distribución desde que inició la fibra. Y por último, y como ha sido un desempeño consistente de nuestro vehículo, una distribución, un dividendo mucho mayor que el que exhiben otras fibras, ya sea inmobiliarias o fibras E. Incluso cuando ajustamos, cuando controlamos por la subvaluación que exhibe el certificado por temas de liquidez. Por último, un tema muy importante, estamos haciendo esfuerzos para incluir en nuestra estrategia financiera principios de materia ASG para darles a ustedes más confianza de hacia dónde van los recursos que se invierten a través de la fibra de SFE y cómo se utilizan los recursos también. Estamos trabajando con instituciones de todos lados para que esos recursos sean utilizados en la manera en que el mundo se está moviendo. La siguiente, por favor. Por razón. Me disculpa, estoy teniendo aquí dificultades. Muy bien. Aquí les quiero hablar algunas tendencias estructurales de largo plazo que estamos convencidos ayudan a explicar la resiliencia de la economía mexicana y, por lo tanto, el sector eléctrico, y también explicarán. Explica nuestra expectativa de crecimiento tanto para la economía como para la electricidad en los siguientes años en nuestro país. En el lado izquierdo ven ustedes una gráfica con la proporción del comercio que representan diferentes países, en este caso México, Canadá y China. Como pueden ver, hay una tendencia muy clara de largo plazo donde nuestro país crece en importancia en el comercio con Estados Unidos. Esto para decir que si bien los temas que vemos coyunturales en este momento, los aranceles o la renegociación del USMCA, son importantes, sin embargo, estamos convencidos de que en el mediano y largo plazo, lo más importante va a ser esta relación tan sólida, estructural, que tienen nuestro país y Estados Unidos en términos económicos, comerciales, demográficos, sociales y de otro tipo, y que ayudarán a estar ahí siempre y ayudarán a esa relación y, por lo tanto, significar un motor de crecimiento, estamos convencidos, en los próximos años. La gráfica del medio, ven ustedes el incremento acumulado en la población para los últimos casi 25 años. Entonces, aquí el mensaje es, México tiene una población joven todavía comparada con muchos otros países, una población enfocada en el grupo de edad de trabajar, que es el que más genera ingresos y también el que consume, por lo tanto, todo tipo de bienes y servicios, incluyendo, por supuesto, la electricidad. Entonces, este es otro factor que creemos está dando y seguirá dando soporte al crecimiento económico y al crecimiento del consumo de electricidad. En la gráfica de la derecha, lo que vemos es un hecho estilizado donde la electricidad, el consumo, la generación, el consumo, la emisión de electricidad, todos crecen más rápidamente que la economía. Una. Y dos, también pueden ver en esa gráfica cómo la electricidad es muy resiliente, es decir, no baja, o no tanto por lo menos, con el ciclo económico. Lo ven ustedes ahí en la crisis financiera de 2008-2010 y en la pandemia de COVID, cómo mientras que la economía experimentó turbulencias, choques negativos, la electricidad, al ser indispensable para realizar casi cualquier actividad en nuestro país, en cualquier economía en realidad moderna, se mantuvo bastante constante. Pero es algo que vamos a seguir viendo en el futuro, es un bien indispensable y ayuda también a que veamos esta relación donde la electricidad tiene que ser mucho más rápidamente que la economía. Entonces, en los últimos 20 años, esa elasticidad ha sido de 1.2 veces el crecimiento de la electricidad versus el crecimiento de la economía. En épocas más recientes, y la gráfica lo ilustra perfectamente, esa elasticidad se puso más elevada de 1.5 veces. Siguiente, por favor. En esta vemos las condiciones financieras y también vemos un ambiente muy estable, propicio para la inversión en las economías emergentes en particular, en las economías en México en particular, economías emergentes en general, en México en particular. Lo que vemos en el lado izquierdo, vemos el spread, el bono de 10 años contra el bono de los Estados Unidos. Vemos en general una compresión, pero esta compresión ha sido mayor en México comparado con el periodo de COVID que lo que vemos en economías similares en la región. En el lado derecho, hasta la derecha es una historia parecida, es el credit default swap de 5 años y algo muy parecido. Compresión en los últimos meses, acelerada, y para México en particular vemos una compresión bastante elevada comparada con otros países en ese spread. En la gráfica central lo que vemos es la apreciación de la moneda contra el dólar en lo que va del año para una serie de economías. El peso mexicano es una de las monedas que más se ha apreciado. Y las tres nos hablan de este gran apetito que vemos recientemente por activos provenientes de economías emergentes y yo añadiría activos reales, además, como la infraestructura, que ayudan a proteger contra presiones inflacionarias que seguimos viendo en todo el mundo. Por último, otro factor macro que va a ayudar al crecimiento en los siguientes años es la clara hoja de ruta que tenemos en México para el CAPEX de la CFE, pero también del sector privado, y cómo se está avanzando en esa hoja de ruta desde que se planteó a finales del año pasado, inicios de este año. Entonces, ustedes ya conocen bien lo que está a la izquierda, que son los planes de CAPEX de la CFE, inversiones en transmisión, en generación y distribución para los siguientes años, para conectar diferentes regiones, para llevar energía a más mexicanas y mexicanos, para integrar energías renovables. Y en el lado derecho lo que vemos es el último avance importante, que fue el 20 de octubre, la Secretaría de Energía lanzó un proceso acelerado para tramitar proyectos estratégicos renovables 100% privados. Estamos hablando de casi 35 proyectos que en total implicarán una inversión superior a los 7 mil millones de dólares y que añadirían casi 6 mil megawatts de capacidad al sector eléctrico. Eso significa, por supuesto, ustedes saben bien, vamos a platicar ahorita, más energía transmitida por las redes y por lo tanto agrega valor tanto a transmisión, el activo subyacente, como a la fibra de CFE, que se alimenta de los ingresos que genera ese activo. Le doy aquí la palabra a José Luis para que nos hable del sector de transmisión.
Muchas gracias, Jaime. Déjenme platicarles cómo esta inversión ya empieza a reflejarse tanto en el desempeño como en los volúmenes y, por supuesto, los ingresos que tiene la Red Nacional de Transmisión. Aquí hay unas métricas de desempeño de la Red Nacional. En la parte de arriba a la izquierda ven el índice de disponibilidad de la red, que se refiere a la disponibilidad de todos los elementos que componen la Red Nacional de Transmisión, las líneas, por supuesto, las subestaciones y todo el equipo necesario para llevar a cabo esta labor. Para el tercer trimestre de 2025, el IDI se cerró en un porcentaje de 99.48%, lo cual es casi 50 puntos base arriba del límite superior regulatorio que establece como mínimo de disponibilidad. Esto es importante porque se mantiene esta disponibilidad bastante alta, aún con la ejecución de programas de expansión de la red. Del lado de arriba a la derecha pueden ver la capacidad de transformación de la red. Esto se refiere a la capacidad que tiene la red para modificar o regular los niveles de voltaje de la energía que es transmitida a través de las líneas de transmisión. Para el tercer trimestre de 2025 se ve que la capacidad de transformación era de 170.000 megavolts amperes contra un nivel en el tercer trimestre de 2024 de 167.000. Este incremento, para ponerlo en perspectiva, es equivalente en términos de generación al consumo de la Ciudad de México en un mes o al consumo de otras ciudades durante un año como Guadalajara, tomando en cuenta solamente la capital, y también ciudades como Tijuana. En la parte inferior izquierda tenemos el número de subestaciones que componen la red nacional de transmisión. En el tercer trimestre de 2025, al cierre hay un número de subestaciones de 2.333 subestaciones contra un nivel de 2.315 subestaciones al tercer trimestre de 2024. Este incremento ayuda a que la energía pueda ser descargada de las líneas de transmisión para que pueda ser reincorporada nuevamente y sirve para que nuevas centrales de generación puedan conectarse a la red nacional de transmisión. Y por último, en la parte inferior derecha tenemos la longitud de las líneas que componen la red nacional de transmisión, cerrando el tercer trimestre de 2025 con una longitud de 111.195 kilómetros, teniendo un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior de una distancia equivalente entre ciudades a la Ciudad de México y Puebla, por ejemplo, o la Ciudad de Nueva York con Filadelfia. Esto es importante porque, aun cuando el aumento pudiera parecer poco en términos porcentuales, esto es una muestra de la solidez y la robustez que tiene la Red Nacional de Transmisión, por lo que el plan de expansión que ya comentaba Cajeme no representa un riesgo de ejecución para los volúmenes y los ingresos de la red, dada la capacidad, la magnitud y la madurez que tiene todo el activo de la Red Nacional de Transmisión. A propósito de esto, hablándoles sobre el volumen de energía, cómo se ha comportado durante este tercer trimestre y durante todo el año en comparación con años previos, los volúmenes de transmisión han crecido en un promedio ponderado anual de 1.8%, eso es medido de los meses enero a septiembre de cada año, desde 2019 a 2025. Este crecimiento anual refleja la solidez y la resiliencia que tiene el sector el eléctrico y específicamente de energía transmitida, el cual es superior al PIB, como ya lo explicaba Cajeme. Y aquí se puede observar cómo incluso en momentos de esa desaceleración económica, la energía sigue creciendo, lo cual nos da esta tasa de 1.8% ponderada. Este incremento real, sumado a un incremento sostenido de las tarifas, hacen que los ingresos también muestren un comportamiento creciente y estable en los últimos 5 años también, con un promedio anual de crecimiento de 3%, otra vez desde enero a septiembre de cada año, comparando 2019 a 2025, perdón. Este incremento es una muestra de la resiliencia que tienen los ingresos nuevamente ante choques económicos y de la estabilidad que también se refleja en las distribuciones que ha dado la fibra RCP. Ahora le paso la palabra nuevamente a Cajeme para que nos explique el modelo de negocio de transmisión.
Sí, gracias, profesores. Aquí les quiero explicar brevemente algunas de las características en paralelo que les comentaba en el sector de transmisión, del negocio de transmisión, que explican el comportamiento que ya comentó José Luis y que luego también explicar a su vez el comportamiento de las distribuciones de la fibra de SFE dado que está anclado a este negocio. Entonces, del lado izquierdo ven el modelo, sí, de negocio. Sí, no hay equivalente en México. Estamos hablando de un sector que está protegido a nivel constitucional. La Constitución define la transmisión y la distribución también como sectores, actividades estratégicas para la nación. Eso le da una protección del gobierno que no tiene ningún otro negocio. Es una infraestructura crítica, indispensable, como les comentaba, para la actividad de cualquier, o sea, cualquier actividad casi, en una economía moderna, y que se refleja en esa estabilidad en el consumo, incluso en épocas económicas malas. Los activos, 100% de los activos están 100% contratados todo el tiempo. No dependen, digo contratados por usar un símil, pero en realidad no tienen un contrato. Transmisión no necesita un contrato. La transmisión se paga de manera obligatoria por todos los consumidores y productores de energía de este país. Y por lo tanto, es como si estuviera siempre bajo un contrato. Esto le da también una fortaleza a los ingresos que no vemos en otros negocios. La operación es exclusiva por parte de la CFE, como ustedes saben bien, al tratarse de un activo estratégico de la nación. Entonces, no hay un riesgo de competencia, no hay un riesgo de sustitución, como puede pasar en otros. Una diversificación total en todo el país. La transmisión toca absolutamente todas las regiones, todos los sectores de México. No depende de un cliente ni de un grupo de clientes en específico, no depende de una región en particular, no depende de nada específico. Es riesgo México completamente. Y por último, dado que se trata de también relacionado con el tema de exclusividad, no hay interés comercial. La demanda va a estar siempre ahí y la demanda va a estar siempre creciendo por las razones estructurales que ya comenté hace unos minutos. En medio vemos las características del marco regulatorio que también le dan bastante solidez al sector. A pesar del operador CFE, estamos hablando de la compañía eléctrica más grande de toda la TAM. Tiene casi 90 años de operación, va a cumplirlos en 2027, sus 90 años, esos. Entonces, estamos hablando de excelencia operativa, como lo demuestra la atención de las emergencias por las recientes lluvias, y eso va a continuar en el futuro, y se demuestra también el desempeño de disponibilidad y otros que mencionábamos, servicializaciones láminas. La transmisión, 65 años, definida como una actividad exclusiva por el Estado en la Constitución. Un regulador ha cambiado de nombre, se ha cambiado algunas características, pero en general tenemos 30 años, ya está 2025, de tener un regulador con independencia de decisión que supervisa todo el sector, y eso también es muy importante. Y tenemos un marco de, para tarifario que tiene poco más de 10 años definido en ley, un espíritu bien claro, entonces voy a repetir un poco más sobre eso. Pero aquí lo importante es más de 10 años definido en ley y aplicado por el regulador independiente con base en esa ley. Marco tarifario en sí, como ustedes saben, desde 2014 la ley establece que siga con criterios económicos y técnicos para la determinación de las tarifas. La ley misma asegura que haya una recuperación de costos de inversiones y rendimientos regulados a través de una operación exclusiva. Se actualiza anualmente y la ley, las metodologías ya más específicas de la Comisión Nacional de Energía prevén actualizaciones más frecuentes si es necesario. Y por último, bien importante también, la metodología equilibra los riesgos entre los consumidores y los productores de energía en nuestro país. Como les decía, todos pagamos la transmisión aquí, pero hay un balance entre quienes deben pagar esa electricidad transmitida. Sí. Son los anuncios, los eventos más bien relevantes que han ocurrido en los últimos meses. En el tercer trimestre fue un trimestre movido. Ustedes saben, la Asamblea de Tenedores el 21 de julio aprobó la sustitución del fiduciario de la fibra de CFE. Ustedes saben bien que un anuncio en junio del Departamento de Tesoro de Estados Unidos que afectó al fiduciario que había tenido la fibra de CFE hasta entonces. Ahí nos vimos, llevamos la propuesta de cambiar ese fiduciario para darle confianza, solidez a los inversionistas sobre los recursos de la fibra de CFE, y eso culminó en esa aprobación. que luego a su vez llevó a el 28 de agosto la sustitución por el actual, el anterior fiduciario, por el actual, que es City México. El 11 de septiembre tuvimos el bono inaugural de la fibra de SPE, 625 millones de dólares, cuento más a ver si serán unos momentos, y como ya habíamos dicho, la distribución segunda más grande de la fibra de SPE en el tercer trimestre, por casi 1.120 millones de pesos. El bono en sí, muy exitoso, gran apetito de los inversionistas por entrar a México en general, pero el sector de transmisión en particular por las características que ya les comentaba hace unas láminas y por los planes que hay de la administración en materia de inversión para los siguientes años. Tuvimos casi 240 inversionistas de 32 países, todo el mundo dispuestos a entrar en este sector. Colocamos 725 millones de dólares, respetando los límites establecidos en el contrato, además a una tasa muy cercana a la tasa en ese momento que traía la propia Comisión Federal de Electricidad, lo cual conseguimos ahí un buen spread, 50 puntos base respecto al monto que habíamos anunciado originalmente, la tasa, pues, anunciada originalmente, pero es la tasa en la que terminó, 50 puntos base de apretamiento, y fue un bono se lanzó a 15 años, dadas las características, la vida media de 7.2 años. Los ingresos, lo que entró, los recursos que entraron, se usaron 100% para adquirir un porcentaje adicional de los derechos sobre el fideicomiso conmovido. Se le pagaron esos derechos a la Comisión Federal de Electricidad y entonces cambió la proporción. Ahora la fibra de SFE tiene casi 9.51% de los derechos sobre los recursos que vienen del fideicomiso conmovido. Y la CFE tiene el restante. La CFE va a utilizar el 100% de sus recursos para financiar los proyectos del plan de expansión de transmisión para esta administración. Entonces les voy a explicar un poquito más qué proyectos están ya utilizando ese dinero. Y esta operación, además, es bien importante esto porque a diferencia de otros negocios, otras fibras, donde los recursos se invierten en proyectos nuevos, o greenfield, o donde hay que esperar a la construcción y un riesgo de ejecución asociado y otros, permisos, etcétera. Aquí no hay ninguno de esos riesgos. Al aumentar la proporción de derechos, inmediatamente aumentan los flujos que recibe la fibra de SFE desde el día 1. Entonces, no hay riesgo de construcción, no hay riesgo de ejecución de ningún proyecto de transmisión en particular. Sí.
Muchas gracias. Déjenme explicarles un poco de detalles sobre la operación del bono que ya comentaba Cajeme. Como saben, fue una emisión denominada en dólares y aun cuando el regulador establece en su metodología de tarifas un ajuste que protege al sector ante cambios o depreciaciones del peso, decidimos tomar una postura más conservadora y evitar un riesgo de tipo de cambio en el pago de este bono y también tener estabilidad en el pago de las distribuciones hacia nuestros tenedores. Con eso en mente, diseñamos una estrategia holística con el objetivo, primero, de que no hubiera afectaciones a las distribuciones por partidas contables que no representaran algún tipo de flujo como una apreciación cambiaria que se pudiera determinar ahí una ganancia de fiscal. Por lo tanto, diseñamos una estrategia que entrara en una contabilidad de coberturas y en dos segmentos, una parte para cubrir los pagos de principal y una parte para cubrir los pagos de intereses. Por el lado de los pagos del principal, se diseñó una estrategia que diera una cobertura total ante el tipo de cambio, por lo tanto, no hay exposición en el valor de la deuda ante movimientos en el tipo de cambio. Por el lado de los intereses, dado que estos intereses no representan algún movimiento que no sea de flujo de efectivo, tomamos una postura que ayudara a optimizar el costo de estas coberturas. Por lo tanto, se diseñó una estrategia que tuviera unas coberturas por collares, que fueron determinados con base a los movimientos históricos del tipo de cambio, por lo cual estamos bastante convencidos de que hay una cobertura suficiente para cubrir los movimientos que pueda tener el tipo de cambio en los pagos de intereses sin afectar el costo financiero de la cobertura. En esta gráfica, déjenme explicarles cómo la operación del bono resulta en una mejor posición para nuestros tenedores de certificados. En la gráfica pueden ver el historial de distribuciones que se han realizado a todos nuestros tenedores, tanto serie A como serie B, y pronosticamos, o más bien es una tendencia, la tasa de crecimiento de las distribuciones se pueden observar en la línea gris. La línea verde son las distribuciones que están estimadas, por supuesto, para el futuro con esta adquisición adicional que ya comentaba KGM, que representa que ahora la fibra tenga alrededor de 9.5% del fideicomiso promovido. Con esto, los ingresos están esperados a incrementarse en el corto plazo en una cantidad menor, dado que se utilizan estos años para pagar más fuertemente el principal de la deuda, y posteriormente, a partir de 2030 en adelante, hay aumentos en las distribuciones de más de 1,000 millones de pesos, ¿no? Y, por supuesto, una vez terminada la vida del bono, en 2040, todo ese flujo adicional pasa a ser parte de los tenedores de los certificados. Con esta diferencia respecto a la línea verde punteada contra la línea gris punteada, significa un aumento en TIER de 10% para los tenedores, adicional a ya el rendimiento de doble dígito que hemos estado presentando y que han estado observando ustedes con las distribuciones que hace trimestralmente la fibra. Además de este incremento de TIER de 10% sobre el ya observado, el valor presente estimamos que crece en un 20% de las distribuciones hacia los tenedores, aún tomando en consideración el aumento en el costo de capital del efecto de que la fibra tome un endeudamiento. Aquí les describo los proyectos que ya mencionaba KGM. CFE, y esto es muy importante porque para la fibra E, el uso de los recursos fue adquirir este porcentaje adicional. Entonces, desde el momento uno tiene mayores ingresos, dado este incremento en el porcentaje, pero además la CFE está comprometida, dado el plan de expansión que ya anunció, a hacer obras en todos los segmentos del sector eléctrico, pero principalmente estos recursos están destinados a transmisión. Por lo tanto, ya hay 9 proyectos que la CFE está ejecutando con los recursos provenientes del bono. Estos proyectos están focalizados principalmente en la zona norte del país y son proyectos tanto de aumento de capacidad de líneas de transmisión como reguladores de voltaje y también transformadores, que todos ayudan a que se transmita más energía y de manera más eficiente en la red. Bueno, hablando un poco ya más de los resultados financieros del trimestre, pueden ver que la distribución del tercer trimestre de 2025 fue de 16.466 millones de pesos contra una distribución del tercer trimestre de 2024 de 14.279. Esto impulsado en parte por este aumento de ingresos que ya expliqué que es un crecimiento sostenido. Con respecto al gasto, aquí quiero enfatizar varios controles que hay para proteger los intereses de la fibra E en la ejecución del gasto en el fideicomiso promovido, que como saben es el vehículo que controla el 100%, más bien que obtiene el 100% de los derechos de cobro de la red nacional de transmisión, y es el vehículo que hace reembolsos a la CFE por la operación de estos activos. Con respecto a estos reembolsos, hay un gran control por parte de los intereses de la fibra E en el fideicomiso promovido por parte de nuestros consejeros independientes que participan en el comité técnico del fideicomiso promovido, los cuales tienen derecho de veto en las decisiones más relevantes, incluidas decisiones como los presupuestos y también el diseño y la ejecución de los reembolsos. Por lo tanto, hay una estructura que da supervisión de la fibra RCP en el comportamiento del gasto. Aquí les mostramos cómo se ha desempeñado el gasto del fideicomiso promovido contra el presupuesto. Como pueden ver, el gasto se mantiene bastante en orden. hay una subutilización de los gastos intercompañía. Esto podría haberse cambiado, puede haber verse un cambio en el futuro, dado los movimientos internos que tiene CFE derivados de la reincorporación de estas intercompañías bajo el nuevo marco regulatorio. Por lo tanto, estos gastos se reclasificarán en el futuro.
No, nada más, sí, nada más reforzando eso, es posible que ese cajón, digamos, de recursos no se haya utilizado como se presupuestó, dado que la CFE está determinando cómo hacerlo por esta reintegración que comentaba José Luis, que viene del cambio constitucional de octubre del año pasado y la ley de marzo de este año. Pero en los próximos meses podría haber una aceleración en el uso de ese cajoncito de 37 millones de pesos presupuestados sin pasar de ese presupuesto.
Sí, de acuerdo. Y también quería detenerme en otro concepto del presupuesto, el cual es el gasto de mantenimiento mayor y modernización, que básicamente es el CAPEX, es la inversión que se está realizando en la red a través del fideicomiso promovido. Al tercer trimestre del año vimos un avance del 40% en el presupuesto. Este avance es un poco menor a lo que se tenía para el tercer trimestre del año pasado, y esto se explica básicamente por dos razones. Una es el tema del incremento en costos, como saben, derivado del tema tarifario y la política aranceles. De los aranceles, sí, aranceles, ¿no? Los aranceles impuestos en Estados Unidos al comercio hicieron que se elevaran las materias primas que más se utilizan en el desarrollo de proyectos de transmisión, como es el cobre y el acero. Por lo tanto, CFE está reajustando los presupuestos para el desarrollo y la contratación de muchos de estos proyectos. Sin embargo, el plan de expansión se sigue desarrollando. Ya comenté los proyectos que se hicieron con los recursos de la fibra, y esperamos que la tendencia creciente del CAPEX se mantenga en los siguientes meses e incluso para el siguiente año. Con respecto a la distribución que realizó el fideicomiso promovido a la fibra E y la distribución que realizó la fibra E hacia sus tenedores, aquí podemos ver que en el trimestre hubo ingresos del SENACE de 22.599 millones, ingresos por interés de 183 millones, los reembolsos a CFE por la operación de transmisión fueron de 6.301 millones, y eso dio la distribución de 16.466. Eso se catalogó una parte como ingreso fiscal y otra parte como reembolso de capital, el cual es afectado por esta amortización de activos intangibles de 5.649 millones de pesos. Con respecto a la fibra EDSP, recibió 16.466 millones de pesos por parte del fideicomiso la distribución del fideicomiso promovido fue de 16.466 millones. La distribución que le toca a la fibra EDSP es de 1.116 millones. Se utilizaron parte de esos recursos para reponer la reserva para gastos, que es de 45 millones. Se utilizaron 1.8 millones y se ganaron 5 millones por intereses, lo cual dio una distribución a los tenedores de 1.119 millones de pesos. Es muy importante destacar que toda esta distribución y los ingresos que les estoy mostrando siguen siendo con el 6.7761% que tiene la fibra EDSP, la cual a partir del 1 de octubre de este año ya es el 9.5075% después de la emisión del bono. Aquí les muestro cómo se realiza la cascada de pagos de la distribución de la fibra EDSP. Aquí es muy importante mencionarles que hay una estructura que alinea intereses de la CFE con los tenedores de la Serie A, mediante el cual primero se paga una distribución trimestral mínima para la Serie A y pendientes que existieran en dado caso que en el trimestre anterior no se hubiera completado esta distribución trimestral mínima de 0.57 centavos por certificado. Después de que se termina de pagar eso, es cuando entran los pagos a la serie B, en ese mismo orden. Primero se tiene que pagar la distribución trimestral mínima y después se pagan pendientes que existieran en otros trimestres. Una vez que se completa esta distribución trimestral mínima de las dos series, el restante se distribuye a prorrata entre las dos series. Por lo tanto, en este tercer trimestre se distribuyeron 742 millones a la serie A, lo cual es equivalente a 0.87 centavos por certificado, y 377 millones de pesos a la serie B, lo cual es equivalente a 1.32 pesos por certificado. Aquí se describe de manera visual y de manera histórica lo que les mencionaba de la prelación de pagos. Como pueden ver, históricamente se ha pagado la distribución trimestral mínima, y si en dado caso que no se lograra completar, como fue en el primer trimestre de este año, la distribución trimestral mínima de la serie A, se recompensó en el segundo trimestre de este año, quedando solamente pendiente la serie B, la cual se compensó en este tercer trimestre. Incluso hubo excedentes, los cuales se dividieron a prorata en esta distribución. Con respecto a la composición entre ingreso fiscal y reembolso de capital de las distribuciones, para este tercer trimestre de 2025, en la serie A de la distribución correspondieron 0.63 centavos a ingreso fiscal y 0.24 centavos a reembolso de capital, mientras que para la serie B le correspondieron 0.63 centavos como ingreso fiscal y 0.70 centavos como reembolso de capital, dando un total de los 1.119 millones de pesos que se distribuyeron, 721 millones de pesos correspondieron a ingreso fiscal y 398 millones de pesos a reembolso de capital. En esta gráfica les mostramos cómo el precio de la fibra SFE se ha mantenido estable y continúa con un gran potencial de apreciación. Como saben, la fibra SFE no es un instrumento que trae demasiado del mercado. Por lo tanto, la referencia del mercado secundario está lejos de lo que todos los analistas que cubren a la fibra SFE observan en sus análisis económicos, que incluyen todos estos beneficios que ya mencionábamos de la resiliencia en los ingresos y la predictibilidad de los mismos. Por lo tanto, el promedio que tienen los analistas al día de hoy es de 30.43%, lo cual versus el 22.36%, 36 pesos, perdón, que está en el mercado secundario, lo cual da un potencial de revalorización de 36%. Esto también se puede observar en el promedio diario. El volumen de trading es de 167 mil certificados, y lo cual refleja el potencial que tienen nuestros tenedores, tanto en el tema de flujos, que ya lo expliqué, como en una ganancia de capital en el momento que esto se revalorice. Sobre la ganancia por distribuciones, aquí les mostramos cómo la fibra SFE tiene un rendimiento por dividendo o dividend yield muy por encima de otros instrumentos de fibras o fibras S en el mercado mexicano, teniendo un dividend yield al tercer trimestre de 2025 de 11.6%, muy por encima del 7.2%, que es el promedio que anuncia la Bolsa Mexicana para las fibras. Y además, realizando un ajuste derivado de lo que les mencionaba en la slide anterior, de utilizar el precio o calcular el dividend yield con el precio objetivo de los analistas, el dividend yield sería de 9.3%, lo cual seguiría 210 puntos base arriba de este promedio nacional de fibras. Aquí les doy la palabra a Brenda Pequeño para que nos platique de la parte de sostenibilidad de la fibra SFE.
Muchas gracias, José Luis. Pues, como muchos de ustedes saben, este año marca un hito para las finanzas sostenibles en México, además del gran hito que tuvimos con la CFE Fibrae. Los compromisos que México adquirió hace 4 años en la COP26, pues ya se comienzan a materializar. Ya no se trata solo de fijar algunas metas, sino de entregar resultados concretos. Y nuestra primera emisión de bono internacional, pues ya lo dejó muy claro, hubo una sobresuscripción de casi 10 veces el monto que queríamos colocar, lo que demuestra que los inversionistas globales confían en la infraestructura energética de México cuando combinamos transparencia, buen gobierno corporativo y una visión de largo plazo. ¿Y por qué fue posible esto? Pues ya lo mencionaba José Luis y Cajeme hace ratito, pero se los recuento brevemente. Dos temas principales que nosotros observamos es que pues, los fundamentales macro de México siguen siendo sólidos, tenemos una estabilidad macroeconómica, una política energética consistente y una empresa pública del Estado que garantiza confiabilidad, escala y una continuidad institucional. Y también la participación de la IFC, este brazo del Banco Mundial, de la Corporación del Banco Mundial, como inversionista ancla fue clave. Porque no solamente invirtieron, sino que también evaluaron nuestras prácticas con criterios ambientales, sociales y de gobernanza bajo los estándares de desempeño que ellos manejan. Y esto confirma que pues, desde la CFE cumplimos con estos estándares globales que guían la infraestructura sostenible en mercados emergentes. Y bueno, esta validación es importante porque el mundo se está moviendo hacia estos caminos de inversión responsable, inversión sostenible, y ahorita los inversionistas pues buscan activos estables, regulados y transparentes, y eso es exactamente lo que representa la CFE FIBRAE. Es un puente entre la política pública definida por el sector energético desde la Secretaría de Energía, pero de la mano de la Comisión Federal de Electricidad, y el capital privado construido sobre confianza y un desempeño que estamos comprobando, ¿no? Y bueno, esta emisión no solo recaudó fondos, sino que también elevó el estándar, demostrando que desde la CFE y desde CFE Capital podemos atraer capital global mientras mantenemos los más altos estándares de ASG. Y con esto en mente, este año también marca un cambio muy importante para nosotros desde CFE Capital, porque estamos pasando desde los compromisos internacionales a la implementación nacional. A inicios de este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo algunas modificaciones en la circular única de emisoras, y esto implica que a partir del próximo año todas las emisoras, incluidas las CFE FIBRAE, reportaremos conforme a los estándares del ISSB, específicamente el IFRS S1, que se refiere a la información a divulgar sobre sostenibilidad, y el IFRS S2, que se refiere a la información a divulgar del clima. Y para nosotros esto no es solo un requisito de cumplimiento, sino que es parte de nuestra estrategia. Hemos estado preparándonos para esto. Nuestra estrategia de sostenibilidad se está construyendo sobre 4 pilares clave. Uno es definir nuestra visión de largo plazo y compararla con algunos estándares globales, desde la ISSB hasta estándares de desempeño de la IFC. Dos, integrar la sostenibilidad en la gobernanza, vinculando el desempeño financiero, pero también el no financiero, con el mismo rigor en cada una de las decisiones. Tres, desarrollar sistemas sólidos para integración de datos, ESG y de medición de impacto. Y finalmente, construir una cultura de transparencia y de rendición de cuentas que nos permita reportar de forma consistente, clara y de preferencia antes de los plazos regulatorios. Y bueno, estos 4 pilares es lo que impulsa nuestro trabajo en CFE Capital. Lo que nosotros vemos es que pues, queremos construir sobre la sostenibilidad y que esto se refleje en confianza de los inversionistas para poder atraer más inversión al sistema eléctrico nacional. Y bueno, pues en resumen, no solo nos estamos preparando para reportar, estamos financiando la energía que mueve a México hoy, pero también la energía y lo que va a estar construyendo la infraestructura eléctrica de las próximas 3 décadas. Pues muchas gracias por su atención, con esta parte terminamos, muchas gracias por su interés y pues abrimos el piso para preguntas que puedan tener, aquí estamos a sus órdenes.
Hola a todos, ya tenemos una pregunta con respecto al tema de gastos intercompañías que habíamos mencionado. Al respecto, el gasto que se lleva en los puntados, la pregunta fue cuál será el impacto de esta reclasificación de los gastos entre compañías en las futuras distribuciones. El el nivel de gasto que se ha observado de enero a septiembre es bastante consistente con el nivel de gasto que se observó de enero a septiembre del año pasado, en el que todavía no se realizaba este ajuste dentro de la CFE de reorganizar o reintegrar todas sus empresas subsidiarias a la CFE. Por lo tanto, y además hubo un reajuste en el presupuesto. Si observan el presupuesto de 2024, el presupuesto intercompañías era de alrededor de 17 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto para 2025 fue de 7 mil millones de pesos. Por lo tanto, el nivel de gastos presupuestados se espera incluso que sea menor. Sin embargo, también la distribución del cuarto trimestre de 2024 fue donde hubo este aumento en el gasto por temas estacionales, que es donde CFE tiende a hacer esta contratación de servicios que calificaba como intercompañía, que bueno, estos servicios son gastos como seguridad, que es por temas de economía de escala mucho más fácil contratar seguridad para toda la CFE, no para cada segmento específico. También gastos como transporte, tanto vía terrestre o como aérea, que se requiere para revisar las líneas de transmisión. Este gasto se tiende a ejecutar a finales de año, pero no vemos un efecto adicional a lo que ya se ha presentado en años anteriores.
Nada más para redondear, parte de la pregunta es, para futuras distribuciones, ¿cómo afectará? El presupuesto es anual, como ustedes saben muy bien, ya lo José Luis, además el presupuesto de este año es mucho menor que lo del año pasado, y para siguientes años, a finales de este año, por ejemplo, para el 2026, CFE tendrá que presentar ante el Comité Técnico y pedir permiso promovido una propuesta de presupuesto para los diferentes rubros que ya vimos. El Comité Técnico y el Comiso Promovido se toma muy en serio su labor de proteger los intereses de los tenores de la fibra de CFE y revisan cada línea de presupuesto, la razón, su evolución en el tiempo, que sea razonable, que contribuya a los objetivos de transmisión y de la fibra de CFE. Entonces, seguros que se va a ver esa labor, como se vio justamente en esta reducción de este año, en favor de un mayor presupuesto para CAPEX, que va directamente a la tarifa, y por lo tanto a mayores ingresos para todos los tenedores de la fibra de CFE y del impuesto promovido, por supuesto. Parece que no hay más preguntas. Como ustedes saben, estamos atentos tanto en los canales electrónicos a cualquier otra duda que tengan, y reuniones, llamadas, uno a uno, si prefieren aclarar dudas por esa vía o comentar sobre perspectivas, encantados de hacerlo siempre. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta llamada y estamos en contacto. Cuídense. Buen día, hasta luego.
Gracias.